Muy bien, abre tu Biblia, por favor, en Levítico, capítulo 6. Levítico 6, vamos a ver la parte final de Levítico 6, nos quedamos en el verso 8, y vamos a ver todo el capítulo 7. Vamos a avanzar el día de hoy un poquito más. Prácticamente podemos hacer eso porque lo que vamos a ver en esos dos capítulos es lo que estuvimos viendo en el capítulo 1 al capítulo 6, ¿no? Al principio del capítulo 6, como no es un resumen, porque no se trata de eso, pero sí menciona los sacrificios que hemos estado viendo, ¿verdad? Sacrificio, solamente para recordarlo, vamos a estar viendo ahorita, son 5, los holocaustos, ¿recuerdas? El sacrificio, la ofrenda por la ofrenda de grano, ¿no? Los alimentos vegetales también se mencionaba así, conocida como las primicias también. La ofrenda de paz, vamos a ver también la ofrenda por el pecado, y por último lo que vimos la semana pasada, antepasada más bien, la ofrenda por la culpa, ¿no? Son esos 5 sacrificios, las ofrendas que se hacían, que tenían que hacer, los más importantes del sistema levítico, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver desde otro punto de vista, ¿no? Muy importante, acerca del sacerdocio. Entonces, Levítico 6, verso 8, voy a leer solamente los dos versos, 8 y 9, para que podamos entrar en el contexto. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, y diles, esa es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar, toda la noche, hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. ¿No? Y habla de esto, los primeros capítulos, ¿no? Como te decía, capítulo 1 al 6, tratan de las 5 ofrendas principales de la ley de Dios dada a Israel, pero desde la perspectiva del adorador, aquel que la estaba ofreciendo a Dios, ¿sí? Y cuando estudiamos toda esa parte, ¿no? Capítulo 1 al 6, digamos que ellos llevaban la ofrenda, ellos prácticamente eran los que mataban al animal, pero lo tenían que entregar al sacerdote. Y el sacerdote era el que hacía realmente la expiación, el que entregaba y ofrecía la ofrenda. No era el adorador, no era la persona que llevaba el animal, era el sacerdote que hacía esto. Entonces el día de hoy vamos a verlo desde el punto de vista o de la perspectiva del sacerdote. Es lo que va a empezar a hablar aquí, las instrucciones que Dios le da ahora a los sacerdotes, como leíamos ahorita en el verso 9, manda a Aarón y a sus hijos y diles, ya no es para la congregación, esto es para Aarón y sus hijos. Y si tú recuerdas, el sacerdocio venía de una tribu, la tribu de Leví, de ahí venían todos los sacerdotes, pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿recuerdas? Solamente los que descendían de Aarón, de este hombre que Dios eligió como sacerdote, y solamente, obviamente de la tribu de Leví, y solamente aquellos descendientes de él iban a ser los sacerdotes. Todos los demás levitas iban a trabajar, iban a servir en el templo, ¿no? Iban a vivir aún del templo, pero solamente aquellos que fueran descendientes de Aarón eran los que eran sacerdotes, los que estaban dirigiendo, ¿no? Los sacrificios. Entonces, por eso es que dice esto, manda a Aarón y a sus hijos. Entonces, aquí ya está enfocando a los sacerdotes, ¿sí lo ves? Entonces, esta es la perspectiva que vamos a estar viendo en este capítulo, ¿sí? Y antes de continuar, quisiera que oráramos para que Dios nos guíe, ¿te parece? Señor, muchas gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú bendigas, Señor, esta hora para que podamos escuchar tu palabra y que podamos entender las cosas que tú quieres hablarnos y enseñarnos, Señor. Sabemos que toda la escritura es inspirada por ti, es útil, Señor, y tú quieres que sea útil este día para nosotros. Por favor, Señor, háblanos, dirígenos, que tu Espíritu Santo, Señor, gobierne este tiempo, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como te decía, claramente dice, habló aún Jehová Moisés, o sea, toda esta parte de la instrucción que Dios le está dando a Moisés, pero lo importante es esto, manda a Aarón y a sus hijos, esto ya es para los sacerdotes, ¿no? Anteriormente veíamos que hablaba toda la congregación, ¿no? Por ejemplo, verso capítulo 4, al principio, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Muchas veces dice eso, habla a los hijos de Israel y diles. Pero ya en este momento dice, habla a Aarón y a sus hijos, o sea, a los sacerdotes. Estas instrucciones son específicamente para los sacerdotes. Y podemos decir, bueno, si son para los sacerdotes, pues qué con nosotros, ¿no? Ya no hay, para empezar, ya no hay un sistema levítico, ya no hay un sacerdocio, ¿no? Y es un poco, para nosotros entender, es un poco difícil, ¿no? Complicado entender esto porque, pues nosotros escuchamos la palabra sacerdote y pensamos a una persona que está vestido de negro con una cosita blanca aquí, ¿no? Esos son los sacerdotes. Pero no, realmente ellos no son los sacerdotes, ¿no? En el sistema levítico existían los sacerdotes, descendientes de Aarón, que sí, definitivamente el día de hoy ya no existen, ya no están ahí, ¿no? Ya no hay, ni siquiera hay un templo, no hay un altar, ¿no? Ya ni siquiera saben los judíos de qué tribu vienen, menos de qué descendencia, ¿no? Sin embargo, esas cosas sí aplican para nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? Dice la palabra de Dios, acompáñame a Primera de Pedro, por favor, antes de que entremos aquí. Es necesario que podamos entender lo que la Biblia dice acerca del sacerdocio el día de hoy, para que podamos poner en práctica nosotros lo que vamos a ver el día de hoy. Primera de Pedro 2, desde el verso 4, dice así. Primera de Pedro 2, 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, está hablando de Jesús, ¿no? Y Jesús lo muestra como una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ¿no? Jesús, esa piedra viva. Pero fíjate lo que dice ahora en el verso 5. Vosotros también, o sea, nosotros los creyentes también, como piedras vivas, como Jesús, una piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Nosotros hemos estudiado eso y lo hemos entendido nosotros como iglesia. O sea, la iglesia no es este lugar, no es este edificio. La iglesia somos nosotros, los congregantes, ¿verdad? Hemos entendido eso, la palabra iglesia es eclesia, asamblea es lo que significa congregación. La iglesia somos nosotros y nosotros somos el templo de Dios. Somos esa casa espiritual, como dice aquí el texto. Somos nosotros los creyentes. Pero no solo eso dice edificados como casa espiritual y, ¿cómo dice ahí? Sacerdocio santo, ¿te das cuenta? Nosotros ahora somos sacerdotes santos, dice sacerdocio santo. ¿Pero para qué? No es para que nos estemos jactando, ¿no? Nos sintamos orgullosos de eso. ¿Sino para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, aún todo lo que estamos viendo el día de hoy, sabemos que se ha cumplido en Cristo, ¿no? Al final lo vamos a ver. Pero no quiere decir que no demande un sacrificio de parte nuestro. Aquí lo está diciendo. Para ofrecer sacrificios, pero ahora nuestro sacrificio, ¿cómo es? Espiritual, ¿verdad? Y Jesús habló de esto en Juan 4, cuando tiene esta plática con esta mujer samaritana, ¿recuerdas? Una mujer samaritana donde ella empieza a hablarle y decirle a Jesús, nuestros padres nos enseñaron a adorar en este monte, pero ustedes, a los judíos, dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Y Jesús inmediatamente le dice, mujer, la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios. ¿Cómo recuerdas? En espíritu y en verdad. O sea, Jesús está diciendo todo ese sistema, ¿no? Aún el sistema levítico va a cambiar. Ya la adoración ya no va a ser así. Va a ser espiritual. Pero eso no quiere decir que no haya sacrificios, ¿verdad? Va a ser espiritual, pero eso no quiere decir que no vaya a haber sacrificios. Jesús más adelante le dice a la mujer eso, ¿no? Dios está buscando a tales adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y es necesario que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces nosotros somos ahora ese sacerdocio, pero un sacerdocio, digámoslo así, espiritual. Tú y yo somos parte, ¿no? de la iglesia, que ahora Dios nos ve como un sacerdocio. Ya no es solo ciertos hombres, linaje, tribu, descendencia que Dios escogió, estos van a ser los sacerdotes. Dice, ahora todos somos sacerdotes. Es increíble eso, ¿verdad? Hombres, mujeres, ahora somos sacerdotes. Fíjate lo que dice ahí más adelante también en Pedro, 1 de Pedro 2, pero el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Y me encanta que comience con eso. Dios nos escogió. linaje escogido. No quiere decir que Dios nos escogió por nuestro linaje. Dios nos escogió para ser un linaje. ¿Sí te das cuenta de eso? Somos su familia, sus hijos. Real sacerdocio. Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué significa real? Que somos reyes, ¿te das cuenta? Es verdad eso, claro, es verdad. Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Hablando del Cordero. Y reinaremos sobre la tierra. Delante de Dios, tú y yo somos eso, reyes y sacerdotes. Es lo que está diciendo aquí en Pedro. Dice, real sacerdocio. Nación santa, ¿verdad? Fíjate todo lo que somos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios pagó por nosotros. Y tú sabes lo que pagó por nosotros. Dio a su Hijo por nosotros. Dios dio a su Hijo por nosotros en esa cruz. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo? Viviendo, ¿no?, como Dios nos enseña en santificación, en santidad. Todo lo que vamos a aprender, estamos aprendiendo en Levítico, tiene ese propósito. Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene ese propósito. Entonces, al ver esto y entender que ahora somos nosotros ese sacerdocio, podemos entender que esas cosas en Levítico no es de que, ah, pues aquí no hay sacerdotes, pues vamos a brincarnos hasta el 8, ¿no? Ya 6 y 7, pues ya lo vimos, ¿no? No. Tiene otro sentido, pero importante para nosotros ahora como sacerdotes espirituales del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo de esa manera. Era importante que pudiéramos hacer hincapié en esto para que podamos encontrar las cosas prácticas en lo que vamos a estudiar aquí en Levítico. Capítulos 6 y 7. Regresando a Levítico, entonces. No voy a estar yendo verso a verso, como enseñando comúnmente, porque hay cosas que ya vimos, ya no tendría sentido no estarlas diciendo, nos tardaríamos mucho tiempo. Entonces voy a leer el pasaje, a comentar algunas cosas y ver cómo la aplicación para nosotros el día de hoy. Dice, verso 9, manda a Aarón y a sus hijos y diles, y va a comenzar con la ofrenda de holocausto, la ofrenda que vimos en el capítulo 1. Y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada día, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, en cuanto a esto, ¿te das cuenta cómo le está dando instrucción específicamente a los sacerdotes? No. Y si te diste cuenta, el énfasis en esta instrucción, ¿no?, en cuanto a la ofrenda del holocausto para el sacerdote, está en el fuego. ¿Viste cómo muchas veces se repite la palabra fuego? Fuego, fuego. Porque eso era lo que el sacerdote tenía que estar atento, ¿no? Mantener ese fuego, que no se apagara ese fuego. Aún le dice, recoge las cenizas. Sin apagar el fuego, recoge las cenizas, porque si se acumulan cenizas, va a haber un momento tantas cenizas que pueden apagar el fuego. Entonces, tienes que mantenerlo limpio, ¿para qué? Para que el fuego no se consuma. Dice el verso 3, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Era bien importante esto. El fuego era lo más importante en esta ofrenda. ¿No? ¿Y qué significa el fuego? ¿No? ¿Qué significa y cuál era el propósito? ¿Por qué tanto énfasis en el fuego? Para empezar, quisiera que viéramos quién comenzó este fuego. Más adelante, en Levítico 9, ¿no?, ya cuando empiezan a llevar a cabo esto, dice quién comienza este fuego. Dice Levítico 9, verso 24. Dice, y salió fuego de delante de quién? De Jehová. Y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. El Señor Dios, Jehová, fue el que comenzó este fuego. No fue el hombre. Y es muy representativo eso, porque es Dios quien está consumiendo esto. mostrándonos a Dios como Él es. En la Biblia, el fuego representa las pruebas, pero también representa a Dios, muchas veces como su Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Y es Dios quien comienza este fuego mostrándonos, pues, no solo que el de Él es el juicio, porque lo que está haciendo, lo que está ocurriendo en ese holocausto es que está trayendo un juicio sobre la víctima, sobre el animal. Y nos muestra eso, quién es Dios. Él comienza ese fuego y el sacerdote tenía que entender, ¿no?, que ese fuego tenía que mantenerse todo el tiempo. Fíjate lo que el escritor de Hebreos dice acerca del fuego. En Hebreos 12, voy a leer desde el verso 28 al 29. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, no estoy hablando de esas promesas que tenemos, la herencia, ¿no?, por lo que Cristo hizo por nosotros, teniendo un reino inconmovible, tengamos gratitud, dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces está hablando de no solo de la esperanza que tenemos, sino lo que produce la esperanza que nos tenemos ahora. Vivir correctamente en este mundo, sabiendo que tenemos una casa en los cielos, inconmovible, esa promesa que se va a cumplir. Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. ¿Por qué? Dice el verso 29, fíjate lo que dice. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Te das cuenta? Dios mismo. Entonces ese símbolo es Dios, el juicio de Dios y Dios mismo consumiendo todo. Y era importante que el sacerdote tuviera en cuenta esto. Ese fuego no se podía consumir. No se podía extinguir, no se podía apagar. ¿Por qué? Porque era el fuego que iba a consumir todos esos sacrificios. El sacerdote tenía que tener cuidado de que ese fuego permaneciera. Así como nosotros ahora como sacerdotes necesitamos que el fuego de Dios permanezca en nosotros, ¿verdad? Ese fuego que un día llegó a nosotros como Dios, el Espíritu Santo en nosotros, ahora nos enciende. Y ahora vivimos para Él. Y tenemos que cuidarnos de no apagar ese fuego, de vivir para Él. ¿Por qué? Pues porque Él es fuego consumidor. Y tenemos que servir a Él con temor y reverencia. El propósito de mantener el fuego encendido todo el tiempo, ¿no?, con los levitas, los sacerdotes en Levítico, era precisamente la incineración total del sacrificio. El holocausto representaba un sacrificio total. Todo se quemaba ahí. Entonces se buscaba eso, representando una entrega total a Dios. Nosotros como hijos de Dios creyentes, necesitamos entregarnos totalmente a Dios. Todo lo que somos se ha consumido por Él mismo. El fuego perpetuo indicaba una disposición continua de parte de Dios, también de recibir ofrendas. Entonces también era padre ver eso, cómo Dios estaba dispuesto a recibir las ofrendas en cualquier momento de todos. Ese fuego no podía apagarse. Esta ofrenda se consumía toda en el altar, recuerdas el holocausto. De modo que en esta ofrenda no había porción para el sacerdote. Era importante eso. Las demás ofrendas vamos a ver que se había porción para el sacerdote. En esta ofrenda, recuerdas el holocausto, no hay una porción para él. Entonces, cuando adoramos sinceramente a Dios, como sacerdotes, no va a quedar nada para nosotros. ¿Sí lo ves? No va a quedar nada para nosotros. Todo es para Él. Esta ofrenda nos habla de una sincera devoción a Dios. Entregarnos completamente y sinceramente a Dios. Qué importante es eso. Me recuerda mucho la historia de Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas de ellos? En Hechos. Un matrimonio que nadie les pidió nada. ¿Recuerdas? Pero al ver que muchos traían sus ofrendas y vendían sus propiedades y traían el valor de ellas, lo traían a los apóstoles, ellos quisieron hacer lo mismo. Pero ¿cuál fue su error? ¿No? Mentir. Su error no fue que se guardaron algo para ellos, ¿no?, porque eso es lo que hicieron. Vendieron su propiedad, guardaron una parte y la otra parte llegaron con los apóstoles y miren, aquí está lo que nos dieron por nuestra propiedad, tengan. ¿En qué sentido? Engañándolos, tratando de engañarlos en el sentido de que aquí está todo, todo lo dimos para ustedes, pero habían guardado una parte para ellos. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué sucedió? Pues les cayó el fuego consumidor. Cayeron muertos los dos en ese instante. ¿Recuerdas la historia? Por eso, o sea, nuestro servicio a Dios tiene que ser total. Si vas a hacer algo, hazlo total. O sea, ellos, fíjate, no solamente estaban guardando una parte, se estaban llevando una vanagloria, ¿te das cuenta? Todos iban a aplaudir, wow, ellos vendieron toda su propiedad y la dieron toda. No es cierto, no fue así. No confiaban en Dios plenamente. Entonces tenemos que tener esta devoción a Dios total. Nuestra vida consumida para el Señor. Es lo que representa este sacrificio, esta ofrenda. Vamos a ver la siguiente ofrenda. Levítico 6, verso 14. La ofrenda de grano. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda. Y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memoria en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Entonces aquí empieza a hablar de la ofrenda de grano. Algunas cosas que menciona, ya empieza a hablar que parte de esa ofrenda sí va a ser para el sacerdote, ¿verdad? Va a ser consumida en el altar, pero una parte va a ser para ellos. Esta ofrenda, la ofrenda de grano, a diferencia del holocausto, nos mostraba que sí proporcionaba alimento a los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes debían de comer en el atrio del tabernáculo. No podían llevárselo. Ahora sí que póngamelo para llevar, no. Tenían que comerlo ahí en el atrio. Era importante esto. El énfasis es que, de que nos muestra aquí, es que se comería sin levadura. ¿Verdad? Lo que vimos. Sin levadura. Ya hablamos de eso. La levadura, ¿qué hace? Fermenta la harina, ¿verdad? Fermenta la harina. La corrompe. No realmente la está corrompiendo, es lo que sucede. Ya sé que ya cuando sale el pan bien rico, esponjadito, nos gusta. Pero realmente lo que está haciendo es corrompiendo la harina. Y eso es lo que significa la levadura en el pueblo de Dios. Como vimos anteriormente, es un símbolo de maldad, de pecado. Y tenemos que adorar a Dios, tenemos que servir a Dios, ¿no? Esos sacrificios espirituales a Dios, también de la forma correcta en cuanto a esto, sin pecado, sin levadura, de malicia. En Lucas, una forma muy práctica para ver esto, en Lucas, fíjate lo que Jesús dijo, en Lucas capítulo 12, Lucas 12, verso 1 al 3, Jesús dice esto a sus discípulos. Dice, en esto juntándose por millares la multitud, o sea, miles de gentes ahí donde estaba Jesús, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos, primero a ellos, fíjate lo que les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Te das cuenta de eso? De la levadura de los fariseos. Los fariseos eran estos hombres legalistas del tiempo de Jesús, no eran los religiosos, conocían la ley, se la sabían, pero no practicaban la ley, ¿verdad? Se la pasaban obligando a la gente a vivir de acuerdo a la ley, pero ellos no lo hacían, entonces eran hipócritas. Por eso Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea, el problema de esto es que delante de Dios no puedes ser hipócrita. ¿Te das cuenta? O sea, a lo mejor puedes venir a adorar a Dios, ¿no? Pero él sabe si hay levadura en tu vida. Y lo que está diciendo, no hay nada que se oculte ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios. Recuerda, eso significaba, el pueblo está aprendiendo a acercarse a Dios. Recuerda lo que significaba esa palabra sacrificio, acercamiento. Entonces está diciendo, de esta forma se van a acercar a mí ahora. Y es realmente es absurdo que una persona en pecado se acerque a Dios, ¿no? Tratando de engañar a Dios como si no hubiera pecado en él. Por eso Jesús dice, no sean hipócritas, o sea, no hay nada oculto. Dios sabe todo lo que hay en sus vidas. Eso es la levadura. Entonces no podemos venir a adorar a Dios, a traer aún lo que significaba esta ofrenda de grano, que eran las primicias, traer nuestras primicias, si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo, si hay algo en nuestra vida que no es agradable a Dios. Ojo, esto no es igual que la culpa, es un poco parecido a la culpa al pecado, pero aquí está hablando de algo que tú no estás confesando. La culpa y el pecado, recuerda, ya vamos a ver confesión, hay arrepentimiento en ellos. Personas que ya están confesándolo. Aquí está hablando de, tienes que confesarlo. Lo que hay en tu vida tienes que sacarlo. No puedes venir a adorar a Dios con levadura. Importante esto. Los sacerdotes debían de ser consagrados a Dios con esta ofrenda. Fíjate lo que dice a continuación, habla de eso, verso 19. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, o sea, ofrenda de ellos, que ofrecerán a Jehová, ¿cuándo? El día que fueren ungidos. ¿Te das cuenta tan importante que era esa ofrenda? ¿Que era la ofrenda que ellos daban cuando eran ungidos como sacerdotes? Dice, la décima parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, a la mitad de la mañana y a la mitad de la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en el olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Importante, esta ofrenda, la que hacía el sacerdote cuando era ungido, no se comía. No se comía. Ahora, era tan importante que los sacerdotes hacían esta ofrenda. Y dice ahí en el verso 20, dice, ofrenda perpetua al final, perpetua, la mitad de la mañana y la mitad de la tarde. Algunos comentaristas dicen que esta ofrenda se hacía todos los días. Todos los días los sacerdotes hacían esta ofrenda. Entonces era bien importante que ellos se presentaran así delante de Dios, sin pecado. Y tú y yo todos los días nos presentamos delante de Dios. Como es ese sacerdocio, ¿verdad? Sacerdocio santo. Todos los días. No es el día que nos toca servir. Todos los días nos presentamos delante de Dios. ¿Cómo te estás presentando? Estamos presentándonos así, sin levadura. Cada día. Como lo hacen los sacerdotes. Eso era lo importante aquí también. Entonces, había una ofrenda de granos en particular, como vemos que era parte de la ceremonia de unción y consagración para el sacerdote. Esta ofrenda de grano no debía de comerse, debía de ser enteramente quemada delante del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra consagración a Dios debe de ser igual. Totalmente quemado, o sea, totalmente, como vemos la devoción, la consagración, el vivir para el servir a Dios. Esta ofrenda nos habla de consagración. Pablo tuvo esta idea en mente cuando escribe en Romanos, capítulo 12, probablemente en versículo que ya te has de saber, Romanos 12, verso 1. Así que hermanos, ¿verdad? Llega a una conclusión, ese así que hermanos, una conclusión de qué, de todo lo que he venido hablando en el libro de Romanos, capítulo 1 al 11. Justificación por fe, la gracia de Dios, somos pecadores, merecemos la muerte y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, nos ha justificado por medio de la fe. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en santidad, o sea, todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Al llegar a este punto dice, así que hermanos, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Les ruego por las misericordias de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa? Que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Es interesante eso. Porque siempre que escuchas la palabra sacrificio, pensamos en muerte, ¿verdad? Pero aquí dice vivo. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días, entrégate al Señor. Todos los días, ríndete al Señor. Todos los días se trata de esto, negarte a ti mismo y morir. Tomar tu cruz y seguir a Jesús. Todos los días, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es? Lo más lógico que puedes hacer. Es vuestro culto racional. La forma más lógica que ahora puedes adorar y honrar a Dios. ¿Verdad? Entonces, es importante esto, nuestra consagración a Dios. Es todos los días. Vivir de esta forma, para el Señor. Una vida consagrada a Dios es lo que representa esta ofrenda. Vamos a ver el verso 24. Viene la ofrenda por el pecado. Aquí ya no están como en orden, pero sí aparecen las cinco ofrendas. Ofrenda por el pecado. Prácticamente la ofrenda que pasa hasta el último es la de paz, porque tiene algunas cosas que decir más acerca de esa ofrenda. Pero vamos a ver la última parte del verso 6, capítulo 6, perdón. Ofrenda por el pecado, dice verso 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esa es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y las vasijas de barro en que fuere cocida, será quebrada. Y si fuere cocida en vasijas de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Entonces la ofrenda por el pecado es la que estamos viendo aquí. Lo hemos visto anteriormente. Esta ofrenda representa el sacrificio por el pecado. Prácticamente nos habla de una sustitución sacrificial. Lo veíamos en ese momento. ¿Recuerdas que aquel que ofrecía la ofrenda tenía que poner su mano sobre el animal, sobre la víctima? Y en ese momento lo estaba identificando con la víctima, ¿no? Y era como si le estuviera pasando su pecado a esa víctima. Y él llevara su pecado por él. Y esa es una sustitución sacrificial, lo que representaba. En ese sacrificio, la sangre es importante aquí. Lo importante aquí es la sangre en ese sacrificio. Vemos aquí cómo la sangre absorbía la impureza. Por eso era importante tener cuidado con la sangre, donde salpicaba la sangre. La sangre absorbía la impureza y es por eso que cuando la sangre salpicaba y manchaba la vestimenta, esa vestimenta debía ser lavada. Lo mismo sucedía con las vasijas que se utilizaban. Si utilizabas vasijas de barro, esas vasijas definitivamente debían de romperse. ¿Por qué? Porque con su porosidad absorbían la sangre impura. Por eso no bastaba con lavarlas, tenían que romperse. Las de bronce se podían usar y se podían lavar, pero tenían que tallarse muy bien para quitar la impureza, ¿no? Las de barro tenían que romperse porque se habían contaminado. Entonces la sangre, el énfasis, como te decía, el sacrificio es la sangre. Como vimos anteriormente, la Biblia dice que la vida está ¿en dónde? En la sangre, ¿recuerdas? La vida está en la sangre. Entonces esa es la connotación de esto. Representaba la sustitución, ¿recuerdas que te decía? Y la sangre representaba la vida de una víctima por el pecado de otra persona. La paga del pecado es muerte, entregar una vida. Entonces, al entregar esta vida, ¿no?, la sangre representaba eso, la muerte de esa, más bien la muerte por ese pecado, porque quien moría era la víctima, una sustitución. Y sabemos que eso fue lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Más adelante el escritor de Hebreos, hablando de esto, capítulo 9, verso 22, Hebreos 9, 22, dice esto, Hebreos 9, 22, y casi todo es purificado, importante esto, purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión, ¿verdad? No se hace remisión. No hay un pago, un rescate por el pecado. Entonces la sangre es lo que significaba esta sangre. Por eso, a ese grado, Israel tenía que entender que esa sangre ya estaba contaminada con el pecado de esa persona. Y si salpicaba a alguien, era impuro en ese momento. Ve hasta qué grado, ¿no? El día de hoy tenemos que tener cuidado con eso. Con la sangre no. Es que si me corto, no. Con el pecado, lo que representa. Lo interesante es el contraste que nos da la Biblia al ver ahora el sacrificio de Cristo, ¿no? Jesús, como el Cordero de Dios, ¿qué hace? Quita el pecado del mundo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo? Con su sangre, ¿no? Él dio su sangre por nosotros. Toda su sangre fue derramada en esa cruz. Y lo interesante es que esa sangre no nos mancha ni nos hace inmundo. Esa sangre que hace nos santifica. ¿Por qué? Porque en esa sangre no hubo pecado. Llevó nuestro pecado. Fue dada por nuestro pecado. Pero esa es la clave. Jesús resucitó por eso, porque en él no hubo pecado. ¿Te das cuenta de eso? Y es por eso que ahora puede darnos esa justicia. Y ahora su sangre, en lugar de ensuciarnos, ¿qué hace? Nos limpia. ¿Verdad? Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de Cristo, tenemos comunión unos con otros. Y dice a continuación, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. ¡Qué increíble eso! Ahora en Cristo esa sangre es la que nos limpia, nos purifica, nos presenta justos delante de Dios. ¿Qué razón tenía el Señor de veras cuando dijo, el sacrificio de todos esos becerros, machos cabríos, no iban a funcionar al final? Todo el tiempo tenía que hacerse eso. Solamente la sangre de Cristo, una sangre pura, podía darse, y no solo eso, limpiarnos de todo pecado. Eso es lo que significaba esto, ofrenda por el pecado. ¿Recuerdas que te lo decía? Totalmente, no es una simple expiación. Expiación era la que hacía la sangre de los animales. Lo que Cristo hizo vino a ser una remisión total. ¿Verdad? Quitar ese pecado. Eso es increíble. Por eso el día de hoy Dios nos ve y nos ve como si no hubiéramos hecho nunca nada en contra de Él. ¿Te das cuenta de eso? Es fantástico. Pero no es a través de ti. Es a través de lo que Cristo hizo. Su sangre nos limpia de todo pecado. Entender eso. Fíjate lo que también es, Hebreos escribe, el escritor de Hebreos en el capítulo 9 también, pero antes, en el verso 14, Hebreos 9:14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Su sangre no solamente nos limpia de pecado, sino limpia nuestra conciencia de obras muertas. Ahora podemos servir a Dios correctamente por su sangre, ¿lo ves? Como sacerdotes de Dios, como real sacerdocio que ahora somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ahora podemos honrarle y servirle correctamente por lo que Cristo hizo. Así de sencillo. Vamos a ver capítulo 7. Ofrenda por la culpa. Dice así mismo, verso 1, así mismo, esa es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. ¿En qué sentido? Como lo vimos con el sacrificio del grano. En el sentido que es muy santo, que es santo. ¿No? No es que sea igual, sino en el sentido que es santo. Una misma ley tendrán. Será el sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será el sacerdote que lo ofreciere. Y toda la ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Entonces vemos aquí la ofrenda por la culpa, ¿no? Esta ofrenda representa, lo vimos en el capítulo 6, me parece que fue ahí, representa el resultado de la culpa. Si recuerdas, veamos cuál es el resultado. La confesión en arrepentimiento, ¿no? Hablábamos de un pecado que se había cometido que tal vez la persona no se había dado cuenta que le había hecho, ¿no? Pero sentía culpa por lo que había hecho. Entonces, cuando le ha revelado eso, esa persona podía confesar y arrepentirse por lo que había hecho y hacer una ofrenda de ese tipo, ¿no? Entonces, hablaba de eso. Aunque no lo menciona, en esa porción vimos una fuerte referencia a la restitución, ¿recuerdas? Fue restituido. una restitución, una reparación justa de las faltas cometidas. Porque Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo y demanda eso. Como creyentes, no debemos de pensar que nunca más volveremos a fallar u ofender a alguien. Claro, vamos a seguir teniendo culpa. Pero ¿cuál es el problema? Cuando dejamos que nuestra dureza calle esa culpa. Es un error pensar, ¿no?, que si ya estoy en Cristo y soy perfecto y soy justo, ya nunca más voy a volver a pecar. Es un error eso, aún como sacerdotes, ¿verdad? Pecamos. El sacerdote tiene que hacer también una expiación por su pecado, por su culpa, ¿verdad? Igual que nosotros. O sea, debemos de entender que la culpa es algo que Dios puso en nosotros y es como la advertencia cuando estamos haciendo algo mal. No es algo malo, es algo bueno. En un sentido es algo bueno sentir culpa. Lo ves con Adán y Eva en un principio, ¿no? Después de que comen del fruto que Dios les dijo que no comieran, ¿qué sucedió? Se avergonzaron. Es eso, un sentido de culpa. Ya no pueden estar desnudos el uno frente al otro. Ese sentido de culpa. Y ese sentido de culpa Dios nos lo ha dado a los hombres, seres humanos. Para eso, para que podamos entender nuestro error, nuestro pecado y podamos arrepentirnos, confesarlo. Entonces, es un error pensar que no tenemos culpa. Como es un error llegar a callar la voz, ¿no?, que nos hace culpables en algún momento, en el sentido de que hicimos algo y tú digas, no, eso no está mal. ¿Qué sucede? Nuestra conciencia se va endureciendo, se va entenebreciendo, nuestro corazón se va endureciendo, se va haciendo una callosidad, se cauteriza. Entonces ya ni siquiera la culpa nos advierte nada, ¿verdad? Nos hacemos insensibles. Entonces, cuidado con eso. Esta ofrenda era la oportunidad para que la culpa fuera quitada prácticamente, ¿no? La culpa es algo que abate a la gente, lastima a la gente, oprime a la gente, destruye a la gente. ¿Pero cuándo? Cuando no es confesada. ¿Qué tenemos que hacer con la culpa? Confesarlo. Sabiendo que Cristo ya murió por eso, que Cristo pagó por eso, que su sangre es suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Confesar y arrepentirme, ¿verdad? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tengo que hacer con mi culpa. No guardármela, no esconderla, es confesarla, ¿verdad? Y entonces voy a poder probar esta verdad que dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación. Nadie va a poder condenarte y decirte eres culpable. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que han reconocido su culpa, la han confesado y han creído que Cristo la llevó, cargó el pecado por él. Entonces, no hay ninguna condenación. Nadie más va a poder condenarte ni decirte nada. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, ese sacrificio pues representa eso, esa culpa. Vamos a ver la siguiente ofrenda de paz. La última que vemos. Como te decía hace rato, la deja hasta el último porque va a decir algunas cosas acerca de esta ofrenda. Dice verso 11 de capítulo 7. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, había varias formas de ofrecerla, esto también lo vimos en su momento, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová y será el sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio, te das cuenta cómo en esta ofrenda, ¿no?, de paz se puede hacer con carne, con un animal, o se puede hacer con grano. Es interesante eso. Y toda ofrenda presentará, perdón, el verso 15, la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerán el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, también se puede hacer como un voto, o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que le ofreciere no será, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. O abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Esta ofrenda, ofrenda de paz, ¿no? Ese sacrificio representaba la restauración de la comunión con Dios, prácticamente, ¿no? Es muy interesante que esa ofrenda se hacía junto con las demás ofrendas del pecado, la culpa, el holocausto, porque era eso, estar, digámoslo así, en comunión con Dios. La palabra paz significa simplemente esto, unir dos cosas que estaban desunidas, ¿no? Eso es lo que significa paz. Y prácticamente es la situación del hombre con Dios. Estamos separados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad? Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No puedes estar con Dios. Hay un problema grave, ¿verdad? Entonces, Cristo, ¿qué vino a hacer? A darnos paz con Dios, ¿verdad? Al poder tener paz con Dios, importante esto, podemos experimentar la paz con los demás, lo que llamamos ese día. Entonces habla de una comunión que ahora tenemos. Al estar en paz con Dios, podemos estar en paz con las demás personas. Es por eso que aún Pablo dice en Romanos 12, ¿no? Al final, dice, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Obviamente, en cuanto dependa de nosotros, porque del otro lado no sabe si la gente depende, a lo mejor no tiene a Cristo y no va a tener esa paz. Pero en cuanto dependa de ti, busca esa paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque ya la tienes con Dios. Ya estás unido a Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo fuimos unidos a Dios? Obviamente por medio del sacrificio de Cristo. Lo que veíamos hace rato, todo lo que vimos. Él llevó nuestro pecado, nuestra culpa, ¿verdad? Él es nuestra paz, pero sobre todo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo nos unió? ¿No? Quitando la enemistad que había, dice la palabra. Quitando la enemistad que había. Él quita el pecado y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? El perdón de Dios, ¿verdad? Y al obtener el perdón de Dios, podemos estar nuevamente con Dios, unidos a Dios, tener paz con Dios. Y al experimentar el perdón de Dios, ahora nosotros podemos otorgar ese perdón, ¿lo ves? Ya no hay una barrera que nos impida tener comunión con otros. Aun si nos han hecho algo, podemos perdonar como Cristo nos ha perdonado. Es lo que la Biblia nos dice, que nos perdonemos unos a otros como Cristo nos perdonó, ¿verdad? Y ese sentido de comunión, ese sacrificio, esta ofrenda representaba eso, comunión con Dios, comunión con el cuerpo. Efesios 2:14, fíjate lo que dice, Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Cristo, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nos ha dado comunión. Cuando dice que de ambos pueblos hizo uno, está hablando del pueblo judío y el pueblo gentil. Judíos y gentiles. Pueblos, ¿no?, que se aborrecían, que no podían estar juntos. Cristo vino a ser de los dos un solo pueblo en Cristo, que son los creyentes. Judíos y no judíos, ¿verdad? Importante eso. Imagínate, ¿cómo es que logró eso? Dándonos paz con Dios, otorgándonos el perdón. Entonces, esa es la clave, habla de una comunión reconciliada. Ahora podemos estar reconciliados con Dios, podemos tener paz con Dios, ¿verdad? Y no solo eso, podemos tener paz con los demás, sobre todo con nuestros hermanos en la fe, con los creyentes. Veamos también cuando hablamos de esto un pasaje donde el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos dice esto. En el verso capítulo 5, 2 Corintios 5, verso 18, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué cosa? La reconciliación. quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Te das cuenta? Hacer paz. Que Dios estaba en Cristo. Fíjate, Dios, el ofendido, el insultado, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es eso? Perdón. Y nos encargó a nosotros entonces la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces habla de eso, una reconciliación, una comunión reconciliada. Dios había escogido este pueblo, igual que a nosotros, no porque hubiera algo bueno, lo veíamos, simplemente por gracia y amor. Y ahora ellos tienen que entender esto, reconciliación, ¿no? Y lo está trayendo a eso, a tener una comunión con Él. Pero ¿qué sucede? Muy interesante algo que menciona a continuación en Levítico 7, verso 19. Sigue hablando de esta última ofrenda. Dice, y la carne que tocara alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiera la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, dice, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura del animal, del cual se ofrecerá Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Entonces, vemos que esta ofrenda, este sacrificio, representa esa comunión, ¿verdad? Una reconciliación, una comunión. Pero dices, pero aquí de repente empieza a hablar de esa persona será cortada del pueblo, o sea, de la comunión. O sea, entonces, ¿qué está sucediendo? Si me hablas de comunión, pues me dices, si haces esto, vas a ser cortado. Si haces el otro, vas a ser cortado, ¿no? Si hay inmundicia, vas a ser cortado. Si comes carne que es para el Señor, pues vas a ser cortado. ¿Por qué? El énfasis en esta ofrenda es que si la persona no la lleva a cabo conforme a lo que Dios ha establecido, esa persona sería cortada de la comunión. Y tenemos que entender esto. En su momento lo hablamos. Que tengamos la oportunidad de tener comunión con Dios no significa que podamos hacerlo como nosotros queramos. Hay un orden que Dios ha establecido. ¿Verdad? ¿Sí lo ves? Porque mucha gente dice, no, yo sé que Dios me ama, yo estoy a cuentas con Dios, no hay problema. ¿Crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador? No, pero yo no necesito, yo estoy a cuentas con Dios. Entonces, como tú crees, ¿verdad? No sé qué está mostrando. No, es como yo digo que va a ser. Es la única manera. Obviamente, el pueblo tiene que entender la santidad de Dios. Si te das cuenta, eso tiene que ver con la sangre, no tiene que ver con la inmundicia. O sea, esas cosas no pueden estar en nuestra comunión. La comunión tiene que ser así, limpia, pura, genuina, sincera. ¿Sí lo ves? Si es lo que Dios está diciendo. Tú no puedes venir a adorarme como a ti se te antoje. Tienes que hacerlo como yo te digo. Tienes que aprender a hacerlo de esa manera. Vemos un caso de esto en 1 Corintios, esta iglesia, los Corintios. Creo que es un momento hablé de ella, pero sería bueno volver a recordarlo. 1 Corintios capítulo 11. Pablo comienza diciéndoles, en esto que les voy a decir no los alabo. No tengo nada que alabar, al contrario. Se están reuniendo en comunión con Dios, pero para juicio, no para adorar a Dios. ¿No? Y ahí es donde empieza a explicar lo que es la cena del Señor, ¿recuerdas? Porque yo recibí el Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esa copa es el nuevo pacto, en mi sangre, haced esto todas las veces que la vivieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiera este pan y viviera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El problema es de que Dios dice, esto representa mi sacrificio, pero ustedes ya lo están pisoteando, ya no lo están entendiendo. Y fíjate lo que dice el verso 27, 1 Corintios 11, 27, dice, de manera que cualquiera, no importa quién sea, aún el pastor, ¿verdad? Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Hemos hablado de eso. No está diciendo que seas digno, sino la forma en que lo haces. Es indigno. No es lo correcto. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. No está diciendo Dios, mejor no vengas a la comunión, mejor córtalas, ¿no? Te voy a cortar. No, dice, pruébate y ven. Pero ven a hacerlo correctamente, ¿sí lo ves? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, qué importante es aprender lo que está diciendo aquí en Levítico para nosotros. ¿Cómo nos estamos acercando a la comunión con Dios? No es como tú quieras, ¿no? Decir, no, yo y Dios nos entendemos, ¿no? Oye, pero esa forma no está bien, o sea, eso es pecado. No, pues para ti, para mí no. O sea, cuidado. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios no estaba hablando de eso en Gálatas. Déjame recordarte un versículo, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Verdad? Todos dicen amén, hermano, ¿no? Todo me es lícito, ¿verdad? Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Ok, no todo es lícito, ¿verdad? Bueno, todo es lícito, pero no todo conviene. Dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ok, yo adoro a Dios con mi libertad, sí, pero ten cuidado, adóralo como Él te ha enseñado. No lo uses por ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Para eso Dios te dio libertad. No para vivir en pecado, para honrarle, consagrarte correctamente a Él. Entonces, vemos lo que representa eso, ¿no? De repente que Dios diga, será cortado, es por eso. Tenemos que venir a adorar a Dios como Él pide que le adoremos, no como nosotros creemos. ¿Recuerdas cuál es la adoración ahora? En espíritu y en verdad. Es que yo canto bien bonito. No es en cantos. Es en espíritu y en verdad. Que cantes, pues sí, es un plus, qué bueno que cantas bonito. Pero en espíritu y en verdad. Con tu vida, con todo lo que eres. Vamos a ver la última parte, dice el verso 28 del capítulo 7. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esa es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta última parte, bueno, no es la parte última, pero ya casi la parte final, es muy interesante porque sigue hablando de esta ofrenda de paz, pero muestra la parte que le toca al sacerdote, y hace énfasis en eso, ¿no? Será de Aarón y de sus hijos, daréis al sacerdote, dice, por porción suya, es la porción de Aarón, la porción de sus hijos, como estatuto perpetuo. Hablamos un momento de eso, era importante que toda la nación, toda la congregación de Israel entendiera que ellos iban a estar sirviendo, ¿no?, al templo, y la manera en que iban a ser sustentados era con todo lo que ellos iban a ofrecer. Que realmente se lo ofrecían a Dios y Dios los iba a proveer a ellos de eso, ¿no? Y es importante eso porque estamos viendo eso. No somos ese sacerdocio ahora. ¿Cómo aplica esto para nosotros? Como vimos anteriormente, los sacerdotes no tenían una heredad. ¿Por qué? ¿Recuerdas? Porque su heredad era Dios, Dios mismo, su porción es Dios. Lo mismo es con nosotros ahora. Nuestra porción es Dios. Todo lo que necesitamos en esta tierra, Dios ya nos lo ha dado. ¿Verdad? ¿Cuál fue la primera provisión que Dios nos ha dado? ¿El desayuno? No. Dios mismo, Jesús. Dios, el Padre, dio a su Hijo por nosotros. ¿Ya has visto eso? Y por eso más adelante, en Romanos 8, verso 32, nos dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, Dios, no lo escatimó, no dijo, voy a dar a mi Hijo, no, mejor no lo doy. O sea, no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿te das cuenta? Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Alguna vez has dudado de la provisión de Dios? No me digas que no, yo sé que sí. Todos hemos pasado por ahí. Que Señor, no tengo de qué, Señor, ¿qué vamos a comer, Señor? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque estamos en esa tierra. Pero piensa en esto, el que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que necesitas. Dios envió a su Hijo por nosotros, piensa solo en eso. Así lo dice el apóstol Juan, 1 Juan 4:10. En eso consiste el amor. Fíjate el amor que Dios ha tenido por ti. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Tú crees que Dios no puede darte de comer el día de hoy? ¿Si dio a su Hijo para quitar tu pecado? Los sacerdotes tenían que tener fe en esto, ¿verdad? Así como tú y yo debemos tener fe en que Dios es fiel y está ahí. Debemos recordar, no olvidar, que aquel que dio a su Hijo por todos nosotros es el que conoce perfectamente todas nuestras necesidades y está listo para suplirlas. ¿Verdad? Jesús dijo esto en Mateo. ¿Recuerdas Mateo, Mateo 6? En Mateo 6 Jesús dijo, no os afanéis. No te afanes. ¿Sabes qué hace el afán? Aparta tu mente de Dios. Eso es lo que hace el afán. Por eso Jesús dice, no te afanes. No caigas en eso. Dice, ¿por qué? Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? O sea, eso no tiene que ser un afán en tu vida. Es que no tengo que vestir. Es que, ¿dónde voy a dormir hoy? Es que, ¿qué voy a comer? No te afanes. Fíjate lo que dice. Porque los gentiles, o sea, aquellos que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, viven por ellas. ¿Por qué? Porque su mundo es este, es el aquí y ahora. ¿Sí lo ves? Pero ustedes, fíjate lo que dice. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, el afán, sí, los deja que los gentiles tengan ese afán, ese es asunto de ellos, porque no tienen un padre. Pero en cuanto a ti, el afán no está de tu lado, está del lado de Dios. ¿Sí lo ves? O sea, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. ¿Cuánto necesitamos recordar esto? O sea, Dios sabe, créemelo, Dios sabe tus necesidades. Aún las que tú no conoces, Dios las sabe. Y ya la suplió. No te afanes. ¿Qué tienes que hacer? Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Como un sacerdote, ¿verdad? Real sacerdocio. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cada día va a haber afanes en tu vida. Y Dios dice, no te afanes, yo estoy ahí. Su misericordia es nueva cada mañana, ¿verdad? Entonces recordemos esto. Así como Dios le está diciendo a los sacerdotes, yo les voy a proveer, tienen una porción, yo voy a hacer esa porción, yo les voy a dar todo lo que necesitan. Así como lo instituyó aquí, tú y yo tenemos que creer lo que Jesús dijo en Mateo 6. Pues es que de repente no la veo llegar, pero va a llegar. Lo vas a ver. Ahí es cuando vas a decir, Dios es fiel. ¿No? Cuando no hay nada, ni por dónde ir, ya fui, Dios va a decir, aquí estoy. Vas a ver su poder, vas a decir, Señor, eres bueno, eres fiel. Yo sé que muchos de ustedes lo han vivido, ¿verdad? No una, dos, tres. Porque es donde Dios se ve que es Dios. Entonces confiemos en eso. Lo último, regresando ya al final del Levítico 7. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Lo mejor de estudiar todas estas ofrendas, ¿sabes qué es? Es saber que Cristo cumplió cada una de ellas por nosotros. Por eso ya no están vigentes. Por eso Dios se encargó de destruir un templo y poner una mezquita ahí. Y todos los israelitas y hasta cristianos, ya van a poner el templo. Bueno, sí está profetizado, pero no es para regresar a ese sistema levítico. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo cumplió. O sea, hasta aún en eso los judíos tienen que entender, ok, Cristo ya lo hizo, por eso ya no podemos hacerlo, porque Él ya lo cumplió, el nuevo pacto en su sangre, ¿recuerdas? Y eso es lo mejor de esto, Jesús ya lo cumplió. Romanos 10, versos 3 y 4, Romanos 10, 3 y 4. Pablo, es esa porción donde Pablo habla de los judíos, de sus hermanos, el dolor que siente por ellos, pero reconoce algo, son duros. Dice verso 3, Romanos 10, 3, porque ignorando la justicia de Dios, es lo que han hecho, han ignorado la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, por medio de las obras, cumplir la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y nos muestra el verso 4 y nos da la clave de todo. Porque el fin de la ley es, Cristo lo es, para justicia a todo aquel que cree. Cristo vino a cumplir todo esto por nosotros, que ni siquiera éramos judíos, ni siquiera éramos sacerdotes. Cristo vino a cumplir esto por nosotros. Dice Hebreos 10, verso 12 también, Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¡qué increíble! En su sacrificio hizo todas estas ofrendas. Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que Cristo hizo. ¿De qué forma Jesús cumplió el holocausto? Fíjate lo que dice Efesios 5, verso 2. Efesios 5, 2. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El holocausto era ese olor fragante a Dios. ¿Te das cuenta? Cristo lo hizo. Jesús cumplió la ofrenda de grano, que eran las primicias, ¿recuerdas? 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Señalando esa ofrenda, las primicias, las de grano, los primeros frutos. Jesús cumplió la ofrenda de paz. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo hizo eso. Jesús cumplió también la ofrenda por el pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No lo hizo pecador, lo hizo pecado, probablemente señalando la ofrenda por el pecado. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por último, Jesús cumplió el sacrificio de culpa. Romanos 4, verso 25. Hablando de Jesús, dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús hizo esto. Jesús cumplió cada uno de los sacrificios por nosotros. Jesús es el holocausto, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Solo en Cristo vas a lograr eso. Hebreos 10, termino con esto, Hebreos 10, 10, dice, en esa voluntad, o sea, de que Jesús vino, Me preparaste un cuerpo, dice Hebreos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no necesitamos hacer los sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Sin embargo, hay sacrificios que tenemos que hacer. ¿Cuáles son? Sacrificios espirituales a Dios. Presentarnos nosotros mismos como ese sacrificio. ¿Te das cuenta? Una vez que ya lo hizo, ya no hago nada. No. Adora a Dios. Sirve a Dios en espíritu y en verdad. Somos ese real sacerdocio. ¿Verdad? Reyes, sacerdotes. Vive como eso. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, te agradecemos por este día. Por tu palabra, Señor. Agradecemos por habernos dado a tu Hijo, Señor. A tu unigénito. Tu único Hijo. Lo entregaste por todos nosotros, Señor. Como leíamos, y tu palabra dice, no escatimaste, Señor. ¿Por qué nosotros sí escatimamos, Señor? Y no nos entregamos en sacrificio vivo, santo, agradable. Señor, ayúdanos. Trae convicción a nuestro corazón. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Es nuestro culto racional. Adorarte y darnos nosotros mismos como un sacrificio, porque tú ya lo hiciste por nosotros, Señor. Todo sacrificio que vimos, Señor, tú los cumpliste en la cruz, en tu resurrección. Cumpliste cada uno de ellos para nosotros. Ya no tenemos que hacer esos sacrificios sanguinarios, Señor. Porque tu sangre fue derramada en esa cruz. Una sangre limpia, sin contaminación. Que el día de hoy nos purifique y nos limpie, Señor. Y nos permite presentarnos a ti, confiados. Confiados a ya no ser consumidos por tu santidad. Confiados al trono de gracia. ¿Para qué? Señor, para nosotros consumirnos para ti, Señor. Entregarnos totalmente para ti, Señor. Y ser de lo grato para ti, Señor. Has quitado, Señor, nuestra culpa, nuestro pecado, Señor. Es verdad lo que leíamos. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque tu sacrificio fue completo y suficiente, Señor. A tal grado, Señor, que el día de hoy podemos entender que el sacrificio pagó el precio no solo de nuestras ofensas, sino aún de las ofensas que nos cometen, Señor. Y por eso podemos buscar la paz con todos, Señor. Y tener comunión con todos ahora. Entendiendo que tú, Señor, has restaurado esa comunión primeramente contigo, Señor. Señor, gracias, Dios, por enviado a Jesús. Gracias por todo lo que representa, Señor, que has tomado un cuerpo humano y has dado tu cuerpo por nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, y permítenos arder para ti, Señor. Ese fuego, Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros esté ardiendo todo el tiempo y no se consuma, Señor, para hacer esa ofrenda fragante a ti, Señor. Gracias nuevamente te damos, Señor, gracias por este tiempo y por lo que nos has hablado y nos has enseñado, Señor. Por favor, llévanos con bien a casa, Señor, y permítenos meditar en esas cosas, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.